¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves. Ya estamos a 21 de marzo y comenzamos el programa, por supuesto, aquí en Radio Duna, en la 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl y de Facebook Live nos pueden ver y también escuchar en el lugar donde ustedes se encuentren y a la hora que quieran, además, porque los programas, por supuesto, quedan como podcast, las entrevistas, está toda nuestra música, hay noticias, hay oportunidades de comentar, de discutir también, por ejemplo, con el tema de este día que tiene que ver con el informe conocido ayer por parte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Hoy día el canciller Ampuero celebró ese informe y dijo que es un paso en la dirección correcta. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, esa opinión la pueden plasmar en Duna.cl. Tenemos un gran programa hoy día porque tenemos a un tremendo invitado. Llega desde España, desde Cataluña, Barcelona, para ser más específicos, el chef Ferran Adrià. Probablemente uno de los chefs más famosos del mundo. En algún momento considerado el mejor chef del planeta, cuando su restaurante, el restaurante que él encabezaba, el Bulli, era año tras año seleccionado como el mejor restaurante del planeta. Así que estaremos con Ferran Adrià, quien está de visita en Chile, ya nos contará qué está haciendo acá. Él ya no está en el restaurante, ustedes saben que cerró, el Bulli, se transformó en una fundación. Pero él está, por supuesto, ahí trabajando todavía en esa fundación y tiene muchísimo que comentarnos acerca de la gastronomía, también de la comida chilena, por supuesto, que le vamos a preguntar. Oye, y hay hartos temas que queremos también comentar con ustedes. ¿Vieron lo de el bus de Italia? Ese bus en Milán que fue secuestrado por un hombre, un senegalés. Useinoy Sy se llama este senegalés, un hombre de 47 años con nacionalidad italiana desde el año 2004 y secuestró este bus con 51 niños de enseñanza media de Crema, en la zona de Crema, en Lombardía. Le prendió fuego y la verdad que, por milagro, los carabinieri lograron salvar a estos niños. Este hombre está ya detenido en una cárcel en Milán, la cárcel San Vittore de Milán, y es acusado de lo siguiente: de intento de masacre y secuestro de personas con el agravante de finalidad terrorista. Ha dicho la policía que él lo que quería era llegar con este autobús hasta el aeropuerto milanés de Linate para escapar en un avión con destino a Senegal. Incluso él le había enviado a algunos amigos hace algunos días un video en el que explicaba justamente esta intención de causar una masacre para vengarse por los inmigrantes que mueren en el Mediterráneo. En el autobús él gritó contra la política inmigratoria del gobierno y particularmente del ministro del Interior, diciendo que muchos prófugos africanos, muchos inmigrantes que están buscando una mejor vida en Europa, mueren por culpa de Luigi Di Maio y de Matteo Salvini, quienes encabezan el movimiento Cinco Estrellas y la Liga respectivamente. Él, cuando ustedes saben, cuando se ve bloqueado ya por carabineros, por la policía italiana, le prendió fuego a unos bidones de gasolina que había, a dos bidones de gasolina de 10 litros que había esparcido, que había desparramado por todo el autobús. Una situación realmente muy dramática. Afortunadamente hubo un par de niños con algunas lesiones muy menores, pero todos salvaron prácticamente ilesos. Y hoy los jueces han dedicado el día a escuchar justamente los testimonios de estos niños que viajaban en los acompañantes y que pasaron por esta situación de terror durante 40 minutos. Ellos tendrían que haber sido llevados desde el colegio a un gimnasio, pero este hombre, el senegalés, les hizo ver rápidamente sus intenciones. Vamos a Linate, les dijo, al aeropuerto. Hoy de aquí no sale vivo ninguno. Les quitó los teléfonos y los maniató. También quitó unos de estos clásicos martillos que hay adosados a los cristales de los autobuses para romperlos. También los quitó de ahí para evitar que ellos rompieran las ventanillas y pudieran escapar. Incluso para impedir que los niños supieran por qué carretera circulaba, puso una especie de sábanas negras en los vidrios, en los cristales, digamos, del autobús. Él tenía antecedentes por conducir ebrio y también antecedentes de violencia sexual contra una joven de 17 años. Un niño, uno de estos niños, Adam, fue justamente el que logró llamar por teléfono. Y se habla hoy día de Adam y de Rami, los niños héroes del autobús de Milán, que son inmigrantes, son hijos de inmigrantes y sueñan con tener nacionalidad italiana. Ellos actuaron con mucha sangre fría, el caso, o sea, con mucha sangre fría, también con mucho valor, y consiguieron llamar por teléfono y pedir ayuda, y con eso salvaron a sus compañeros. Mamá, estamos en el autobús, nos están matando, nos están llevando a un sitio desconocido, nos quiere matar a todos, mamá, ayúdame. Eso es lo que gritó Adam al teléfono, primero en italiano y después en árabe, mientras simulaba estar rezando. Ahí la policía, la policía ya había sido alertada, y poco después entonces logra interceptar este vehículo. Mi hijo ha hecho su deber, dijo orgulloso a los medios locales el padre de Rami, Khalid Shehata. Sería bonito que obtuviera la ciudadanía italiana. ¿Qué es lo que él hizo? En el momento en que Rami había escondido el teléfono y consiguió deshacerse de la cuerda que tenía las manos amarradas y llamar a la policía, pero el teléfono se le escapó, se le soltó de las manos, y ahí un compañero que se llama Ricky aprovechó y se lo pasó al otro niño, Adam, que estaba justo sentado detrás de él. Una situación realmente terrible. El Ministerio del Interior está estudiando, de hecho, la posibilidad de conceder la ciudadanía por méritos especiales a Rami. Y se ha hecho ya una propuesta al respecto. En el caso de Useinou, este senegalés de 47 años, les decía, tiene la nacionalidad italiana desde el año 2004, se casó con una mujer italiana con la que tuvo dos hijos y de la cual se había separado, ¿ya? Y hijos con los cuales prácticamente no tiene ninguna relación ahora. Dramático lo que pasó allá en Italia el día de ayer. Oye, otra cosa que es bien compleja tiene que ver con la caída del avión de Ethiopia Airlines, el Boeing 737 MAX 8, y también con la caída del avión de Lion Air, el avión de Indonesia. Dice que mientras, lo hizo un artículo hoy día del New York Times, mientras los pilotos de estos aviones luchaban por controlar sus aeronaves, carecían de dos medidas de seguridad importantes en sus cabinas. ¿Y por qué razón no tenían esas medidas de seguridad importantes? Porque Boeing cobra extra por ellas. Claro, para Boeing y para otros fabricantes de aeronaves, esto de cobrar para actualizar un avión o para integrarle algunas innovaciones, bueno, puede ser una cosa bastante lucrativa. Está el avión estándar y está el avión mejorado, pero en general se supone, y así debiera ser, que esas mejorías tienen más bien que ver con aspectos, estéticos, de comodidad, que sean las cabinas, que sean mejores o peores, dependiendo del tipo de asiento, los baños, que pueden ser más grandes, más chicos, pueden tener baños adicionales, estos sistemas de iluminación que tienen, otra serie de elementos optativos, pero claro, todas las características que involucran los sistemas de comunicación, de navegación o de seguridad son más fundamentales y se supone que están en los modelos estándar. Muchas aerolíneas, especialmente las de bajo costo, como Lion Air, han optado por no comprar esos adicionales y en general en los países los reguladores no las exigen. Por lo tanto, pueden perfectamente volar sin esas medidas. Ahora, después de estos dos accidentes mortales, el de Indonesia y el de Etiopía, Boeing va a hacer que una por lo menos de esas características de seguridad sea estándar como parte de la solución para que los aviones vuelvan a volar. Se está analizando especialmente si un nuevo sistema de software agregado para evitar las llamadas entradas en pérdida, los stalls, que es cuando el avión pierde sustentación, básicamente por el ángulo de ataque hacia el viento, cuando ese ángulo se eleva, cuando la nariz, por así decirlo, del avión se empieza a elevar, bueno, el avión ahí puede perder sustentación, y uno de estos sistemas tiene justamente que ver con eso. Toma lecturas de dos dispositivos que tienen forma de vara, que son llamados sensores de ángulo de ataque, como les decía, y que determina justamente cuando la nariz del avión está apuntando hacia arriba o hacia abajo en relación con el aire. Cuando estos sistemas, que es conocido como el sistema MCAS, detecta que el avión está apuntando hacia un ángulo peligroso, bueno, puede empujar automáticamente hacia abajo la nariz del avión en un esfuerzo para evitar que el avión se detenga. Si uno mira en los aviones, en los túneles de viento, se da cuenta que tienen que tener siempre, por decirlo así, el viento pegado al fuselaje del avión. Pero si se eleva un poco la nariz, el viento que pasa por arriba genera una especie de remolino, una burbuja de aire, más bien un remolino, que puede hacer que el avión pierda entonces sustentación y caiga. Estas características de seguridad opcionales de Boeing podrían haber ayudado a los pilotos a detectar lecturas erróneas. Así que están seguramente sacando lecciones importantes los directivos de Boeing. Oye, y esta otra historia es bien impresionante. Tiene dos partes. Una que ya se había conocido y que tiene que ver con Jung-Jung-Jung. Así se llama. Jung-Jung-Jung. Es una estrella del K-pop, del pop coreano, y que fue arrestado acusado de haber compartido ilegalmente videos con contenido sexual explícito de mujeres a las que grabó sin su consentimiento y sin su conocimiento. Esta fue una orden de detención que fue emitida por la Corte del Distrito Central de Seúl, y llega esta orden unas horas después de que él se presentara en una audiencia en la que reconoció haber no solo grabado este material íntimo, sino que haberlo difundido a través de sus redes sociales. Imagínense lo que eso puede significar. Esto es un escándalo que ya había comenzado hace algunos días, la semana pasada, de hecho, en una investigación contra Seungri, que es uno de los integrantes de una boy band de K-pop que se llama Big Bang, que es uno de los más importantes de Corea del Sur. Se dice que a él, que primero se le acusó de ofrecer servicios de prostitutas a manera de soborno para potenciar inversiones, algo que, reconozcámoslo, es un tipo de atención que a veces hacen los empresarios en Oriente. O se dice que hacen los empresarios más bien en Oriente. Yo he escuchado esa versión de parte de personas que han hecho negocios en China, que algunos empresarios son especialmente atentos y ofrecen señoritas como parte de, digamos, de el estímulo, o como parte de los argumentos por los cuales una persona deberá aceptar un negocio. Bueno, este es el caso entonces de Jung-Jung-Jung, dice que, bueno, que se disculpa con las mujeres que aparecieron en el video y que tuvieron que enfrentar esta horrible realidad. Él dice que tomó los videos de las mujeres sin su consentimiento, los difundió en la sala de chat de Kakao Talk y actué sin culpa ni remordimiento. Pero esto se suma a otra cosa, a otro tema que es más preocupante para todo el resto de los coreanos y también de los turistas que llegan a Corea y se alojan en algún hotel, porque fíjense que 4 personas acaban de ser arrestadas en Corea del Sur luego de que subieran a la web videos grabados de manera oculta de aproximadamente 1.600 huéspedes de hoteles. Eso cuando uno está en un hotel, realmente empieza a mirar y dice, ¿y si hubiera una cámara aquí? ¿Qué pasaría si hubiera una cámara? Que uno empieza como a mirar como con sospecha el sistema de alarma, estos sistemas que tiran el agüita que existen en algunos hoteles, el control remoto, la lucecita del televisor. Uno empieza como a el aire acondicionado, distintos objetos, elementos que podrían esconder una cámara. Claro, y ellos escondieron cámaras espías, son mini cámaras, en sobre todo los decodificadores de TV. Así que si usted va a un hotel, de vuelta al decodificador y quiere, digamos, quiere sentirse tranquilo y tener algo de privacidad y de intimidad, bueno, estaban también en los enchufes para los secadores de pelo. y enchufes eléctricos en 42 habitaciones de 30 hoteles en todo el país. Y según la Agencia Nacional de Policía Coreana, se publicaron más de 800 videos en un sitio web de pornografía entre noviembre y marzo. Dice que los sospechosos ganaron alrededor de 7 millones de won surcoreanos, que son equivalentes a unos 6.100 dólares. No ganaron tanta plata, ganaron sus 4 palitos más o menos, por ahí, No está mal, pero hace ese medio trabajo. Yo creo que lo hacen no solo por la plata, probablemente alguna teja corrida tienen también. La policía dejó un comunicado que uno de los sospechosos instaló las cámaras después de ingresar a los hoteles como huésped. Un segundo acusado publicaba las imágenes en el sitio web que permitía a los usuarios pagar por videos completos o ver clips de 30 segundos gratis antes de que se cerrara a principios de este mes. Otros dos sujetos participaron en el financiamiento de esta operación. Ya había habido un caso similar, dice, en el pasado, en el que se instalaron cámaras ilegales en hoteles y se observaron de manera sistemática y secreta. Pero esta vez es la primera en que los videos se transmiten incluso en vivo. Oye, vamos a escuchar un poquito de música. Esta es Aretha Franklin con Respect. Escuchamos a Aretha Franklin con Respect. Ayer hablamos del cerebro acá en Aire Fresco, y si ustedes siguen habitualmente el programa, es un tema al que sí, cada cierto tiempo nos referimos. Nos interesa, por supuesto, la neurociencia. Fíjese que acaba de aparecer un trabajo en la revista Nature Neuroscience acerca de un desarrollo efectuado por un grupo de científicos británicos que logró crear desarrollar un cerebro en miniatura con médula espinal y músculos unidos. Un engendro que no debe ser muy lindo de ver. Uno ya lo puede adivinar. Imagínense una especie de mini cerebro, todo esto al aire libre, pero sin un cráneo que lo cubra, sin piel que lo cubra, sino que es así. Las piezas de este organismo absolutamente visibles. Y claro, está este mini cerebro, médula espinal y músculos. Y esto, fíjense que es un avance bien interesante y que tiene que ver, por supuesto, con el estudio a futuro y tal vez el tratamiento a futuro de enfermedades de las neuronas motoras. Bueno, esto, fíjense que es muy chiquitito, tiene el tamaño de una lenteja. Ese es el tamaño que tiene esta especie de mini cerebro. Y son células del cerebro humano, de cerebro humano que se logró que enviaran espontáneamente información, conexiones, que las enlazaban con la médula espinal y con el tejido muscular, que fueron tomados de un ratón. Lo interesante es que se pudo ver cómo estos músculos que estaban conectados con este cerebro se contraían visiblemente bajo el control de este organoide. Es la más reciente esta de una serie de investigaciones que constituyen aproximaciones bastante sofisticadas y cada vez más sofisticadas del cerebro humano, cada vez más complejas. Esta vez con algo que se acerca a una especie de mini sistema nervioso. Nos gusta pensar en ellos como mini cerebros en movimiento, dice Madeline Lancaster, quien dirigió este trabajo en el Laboratorio de Biología Molecular del Consejo de Investigación Médica en Cambridge, en Inglaterra. Ellos usaron un nuevo método para hacer crecer este cerebro en miniatura a partir de células madre humanas, y esto permitió que este organoide alcanzara una etapa de desarrollo más avanzada que los experimentos anteriores. De acuerdo con lo que se describe, este organoide cerebral muestra cierta similitud o bastante similitud con un cerebro fetal humano de unas entre 12 y 16 semanas de gestación. Los científicos explican que la estructura todavía es demasiado pequeña y primitiva para que pueda albergar pensamiento, sentimiento o conciencia, como lo hace un cerebro plenamente desarrollado y además que ha aprendido lenguaje y que está integrado en una sociedad, porque la verdad que ninguno de esos elementos surgen solos o de manera espontánea. Son finalmente desarrollos cerebrales a partir de las interacciones. Bueno, dice que en todo caso que es una buena idea tener esta discusión cada vez que damos un paso más allá. Estamos de acuerdo en que en general todavía estamos bastante lejos de llegar al desarrollo de un cerebro. Un cerebro humano tiene entre 80 y 90 mil millones de neuronas. Este organoide tiene un par de millones de neuronas, así que está ahí en algún lugar entre la cucaracha y el pez cebra en términos de volumen de materia gris. Anteriormente, estos organoides habían logrado un avance que la verdad es que llegaba hasta un cierto punto y era detenido se veía limitado por la falta de un suministro de nutrientes al centro de esta burbuja cerebral, al centro de la lenteja, para que nos imaginemos de qué se trata. Al alcanzar cierto tamaño, las neuronas en el centro se cortaban o se veían cortadas, veían cortado su suministro de nutrientes y empezaban a morir. Y por lo mismo la estructura detenía su desarrollo. En esta investigación, los científicos cultivaron este organoide y luego usaron una pequeña cuchilla vibradora y lo cortaron en rodajas de medio milímetro que se colocaron a su vez en una membrana flotando en un líquido rico en nutrientes. Así todo este mini, mini, mini cerebro lograba tener acceso a energía y a oxígeno y continuó desarrollándose y formando nuevas conexiones. Obviamente, dice, no estamos haciendo esto para divertirnos, dice Madeline Lancaster. Dice, queremos usar esto para moderar enfermedades y entender cómo se configuran estas redes en primer lugar. Y puede tener que ver la ambición, digamos, lo que se busca, el objetivo es utilizar sistemas como este para estudiar cómo se desarrolla el cerebro humano y el sistema nervioso y obtener indicios de qué ocurre con enfermedades que afectan las neuronas motoras como la epilepsia y la esquizofrenia. Oye, un par de cosas importantes que les quiero recordar. Con una estratégica ubicación en el límite de las comunas de La Reina y Ñuñoa, a pasos del metro y Mall Plaza Egaña, se encuentra Hub Egaña Oficinas, con oficinas entre 41 y 76 metros cuadrados. Conoce Hub Egaña Oficinas de Inmobiliaria Hexacón, conectado con el diseño y tu ciudad. Invierte solo hasta el 30 de abril en el nuevo fondo mutuo Vice Estudio.
estructurado 108 y obtén un 8% de retorno nominal esperado. Conoce más en viceinversiones.cl y en la app Banco Vice. Vice Inversiones, simple para ti. Una pausa, a la vuelta estamos con Ferran Adrià, el gran chef catalán aquí en Aire Fresco. Espérenos.
Trabajar a solo 3 canciones de tu casa es Smart Living. Conoce Hub Egaña Oficinas de Inmobiliaria Hexacón, un espacio hiperconectado en un punto neurálgico de Santiago, donde se unen las comunas de La Reina y Ñuñoa. A solo pasos de la línea 3 y 4 del metro y a un costado del Mall Plaza Egaña, con oficinas entre 41 y 76 metros cuadrados. Hexacón es Smart Living. Vivir conectado con el diseño y tu ciudad.
Somos campo, somos mar, verano, invierno, en el mismo lugar. Somos semana y fin de semana, los domingos en pijama.
Somos Miss Universo, somos Reina Huataca.
Le hacemos caso a la cabeza y a lo que dice la guata. Somos la tradición, somos el nuevo.
Somos todo, y eso es algo. San José, mar y campo.
¡Pura paz y amor!
¡Pero las cuentas los pago! ¡El estrés!
¡Ay, relájate! ¡Marzo es puro cariño!
¡No!
En marzo, aprovecha el bono ADT, el cariñito que no esperabas, pero que todos necesitamos. 50% de descuento en habilitación, válido en todos los planes. Contrátalo ahora al 600-600-0238 o en ADT.cl. ADT, líder mundial en monitoreo de alarmas y servicios de seguridad.
Hotel Cumbres San Pedro de Atacama ha preparado programas especiales de estadía y excursiones para disfrutar en familia. Nuestro equipo de expertos guías locales harán de tus excursiones una aventura inolvidable. Te esperamos en Hotel Cumbres San Pedro de Atacama. Descubre más en hotelescumbres.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna y estamos ya con nuestro invitado de esta tarde. Es un honor tenerlo acá en el programa, en nuestro estudio. Estamos hablando probablemente de uno de los cocineros más, de los chefs más famosos del mundo. Un chef cuyo restaurante, el restaurante que él encabezaba, fue el número uno durante 4 años consecutivos en la lista de San Pellegrino, que es probablemente una de las listas de restaurantes más prestigiosas. Es un mérito que ningún otro restaurante ha alcanzado hasta ahora, 4 años consecutivos. Estamos con Ferran Adrià aquí en Aire Fresco. Ferran, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Un gusto tenerte, como te decía. Tú estás acá en Chile ya no como cocinero propiamente tal, sino que como embajador de Movistar Chile. Estás realizando acá distintas actividades con colaboradores de Movistar, también con distintas empresas y personas que colaboran también con ellos. Y uno se pregunta, bueno, el Bulli no es restaurante, fundación ahora, hace otras cosas. ¿A qué estás dedicado? Eso es lo que mucha gente se está preguntando.
Estamos dedicando a la fundación. Si entras a la web del bullifoundation.com, verás que, simplificando, estamos haciendo 2 centros culturales expositivos y de donación de 6.000 metros cuadrados. Uno donde estaba el restaurante, que se llama el Bulli 1846, y el otro, la Bullirafía, que ahora está en Barcelona, y que su sede final, veremos si sigue en Barcelona o buscamos otra ubicación. Estamos haciendo una enciclopedia sobre la restauración gastronómica de 35 volúmenes de casi 600 páginas de promedio. Hemos hecho 10 exposiciones y cantidad de proyectos con Movistar. He hecho más de 500 conferencias en estos 8 años, es decir, no paro. ¿Y sobre todo con qué? ¿Con qué voluntad de compartir toda mi experiencia en la innovación en las pymes? Uh-huh. Y la innovación para por la gestión también, ¿sabes? Por el tema de emprendeduría, de que la gente entienda que innovar pasa por saber gestionar.
Tú partiste en las cocinas bastante joven, alrededor de los 15 años, ¿no es cierto?
17 años.
17 años, un poquito mayor. Y ya después, bueno, tuviste ya tu formación más académica, ¿no es cierto?
Mi carrera es muy rara, porque yo a los 22 años ya era jefe de cocina del Bulli. El Bulli era un restaurante muy importante y yo no era vocacional. decir,
pero tu formación fue más bien
aquello es extrañísimo.
Sí, una mezcla.
No. Yo empecé a trabajar porque quería pagarme unas vacaciones a Ibiza. Uh-huh. Encontré de fregar platos y ya te digo, no me gustaba ni comer ni cocinar. Y entonces fue una vocación tardía, poco a poco me fui enamorando y hasta hoy, ¿no? Pero seguramente el hecho más extraño de mi carrera es que no fuera vocacional. Normalmente una persona que ha tenido el éxito que he tenido yo es porque es vocacional, es porque desde pequeño quería ser.
Y tu formación académica era más bien de administración de empresa, ¿no es cierto? Por ese lado.
Sí, yo estaba estudiando administración de empresa, y esto me quedó porque después, cuando ya fui empresario, pues esto entendí que está muy bien innovar, pero tienes que pagar la nómina a final de mes, ¿sabes? No. Y esto es importante, ¿no? Y ya te digo que esta mañana hemos tenido una conferencia con Movistar, con gente joven, y era lo que le decía, ¿no?
Claro, finalmente el mensaje, y de hecho cuando uno conversa con los cocineros, y sobre todo con quienes encabezan y son dueños especialmente de restaurantes, siempre ponen énfasis en eso. Está bien, muy muy importante la cocina, pero no es lo único en lo que hay que fijarse, no es lo único a lo que hay que dedicarle tiempo, desgraciadamente.
No, bueno, desgraciadamente no, es que si montas un negocio lo tienes que gestionar, si no, no lo montes, ¿sabes? No. Esta idea no, es que me lo lleve el gestor.
Ajá, ¿eso no funciona?
Sabes que tú ves continuamente noticias donde tal persona se ha arruinado, ¿no? Aquellos personajes famosos y tal, es porque no se ha ocupado la gestión. El 50% de las pymes no duran más de 5 años. El 22% más o menos no duran más de 2. ¿Por qué? Porque ellos se montan un negocio pensando, bueno, yo cojo, abro y ya está, ¿no? Después tienes que gestionar, tienes que hacer un presupuesto, un control presupuestario, tienes que tener clara tu misión, tu visión, hacer una estrategia. Y dices, pero uy, esto es muy complicado. Sí, es que los negocios son complicados. Entonces, el querer dar a veces una sensación, no, que esto es muy fácil tal, yo creo que no es bueno. Hay que decirle a la gente, oye, que esto no es fácil. Es posible, porque hay personas que consiguen hacer negocios, pero creo que es más fácil, ahí es mejor ser pragmático y explicar la realidad, que todo qué bonito, es como que juega a fútbol, hay que decirle que tiene el 99,99% de no ser Messi.
¿Y de no ser Ferrer en Adrià?
Pues también, ¿no? Pero
¿te sientes algo así como el Messi de los cocineros?
No. Es diferente. Messi gana más dinero que yo. Yo lo conozco, es un chico extraordinario. Y es un... Creo que cada profesión tiene personas que sí que realizan un cambio de paradigma en su disciplina, en su sector. Es verdad que el bullying no yo. Yo formo parte del bullying. Uh-huh. El bullying está a este nivel. El bullying significó un cambio de paradigma en un sector, ¿no? Y sí, en este caso sí que podemos ser un poco comparables.
¿Cómo, estamos conversando con el chef Ferran Adrià, que está de visita acá en nuestro país. ¿Cómo definirías el aporte del bullying en términos de ese cambio de paradigma de lo que significa un restaurante y la gastronomía?
Mira, muy fácil. Yo venía a Chile hace 25 años, 25, 20 años, o comía cocina tradicional chilena, o cocina tradicional de otros países, italiana tal, o alta cocina francesa. No existía la alta cocina chilena. Hoy en día, ¿no? El representante más importante es Borago. Pero ya empiezan a haber chicos y chicas. Tal, sin el fenómeno del bullying no fuera sido posible. ¿Por qué? Porque durante 400 años todo lo que pasó creativo pasó en Francia, en Occidente. Creativo, en alta cocina. Entonces era impensable que España, Chile, Perú, Noruega, Singapur fueran importantes, ¿no?, en el sector de la restauración gastronómica. Esta es la aportación más importante. Simplemente dijimos, nosotros hemos pensado, hemos creado un lenguaje, vosotros también podéis. pues podéis. Esto es muy sencillo, ¿no? Es fácil.
Sí, suena fácil, pero.
No, pero a veces los grandes cambios son muy sencillos. Es un tema. Vale, hablábamos ahora, esta mañana, ahí en el edificio de Movistar, hay una exposición de todos los teléfonos, desde el teletipo, claro. La gran revolución del iPhone es que fue táctil.
Claro.
Porque recuerdas que el BlackBerry ya casi hacía lo mismo.
Claro,
que un smartphone.
No, pero no era táctil.
Y
claro.
Fíjate, mira que sencillo, ¿no? O, fíjate, el día que alguien saque un ordenador que no teníamos que recargar. Es fácil, ¿no? Pues nadie lo ha hecho. O cuando estás haciendo una conferencia, que no te tengas que poner el inalámbrico porque no hemos sido capaces, ¿no? De tal. Entonces, hay hechos donde, bueno, pues tienen un impacto X. O otro es un impacto increíble. Es decir, si eres capaz de hacer un ordenador sin tener que recargar, esto cambiaría. Fíjate, todos los hoteles no tendrías que tener enchufes para esto. Fíjate lo que cambiaría y tal. Y entonces esto significó el bullying.
Estamos conversando con Ferran Adrià, quien está de visita acá en nuestro país, legendario cocinero, legendario chef, que ya no está cocinando. Y yo te preguntaba antes de salir al aire, ¿desde cuándo que no cocinas técnicamente? Y tú me decías, fue mucho antes de que cerrara el bulli, fue ya en el momento en que tu cocina se empezó a poblar y a complejizar, ¿no?
Sí, la palabra, no me he explicado bien antes, porque claro, cuando tú creas, tienes que cocinar.
Cuando creas, claro, estás cocinando, sí.
Claro,
sí.
Entonces,
no para servir inmediatamente, sino para efectos creativos.
Claro.
¿Cómo es esa creación por parte de un chef?
Mira, hay un film que le puede interesar. Hay dos proyectos muy bonitos. Uno está en Amazon Prime Video. Es una docuserie de 15 capítulos de 53 minutos. Si alguien quiere comprender todo lo que pasó en el bulli. Y el proceso creativo, el sistema creativo, se hizo en el 2008, si no, vieron una productora alemana y estuvo un año siguiéndonos, no cada día. Esto está en. Se llama el Bulli Cooking in Progress.
Uh-huh.
Y verás cómo creábamos en el Bulli que más o menos todos los restaurantes tenemos el mismo formato. Tenemos ventajas, desventajas. Una ventaja es que si te equivocas, un plato o una creación vale 5 euros. Bueno, entonces puedes probar tal. Problemas que llevamos 2.5 millones de años cocinando. Hacer algo nuevo, hombre, no es fácil, ¿sabes? No, porque fíjate, sobre todo desde que existen las civilizaciones, la cantidad de elaboraciones que se han hecho. Pero es al máximo nivel es complejo. Porque una cosa es la creación de una elaboración que forma parte de otra, otra es la elaboración que tú degustas, otra es la composición del menú, es decir, en música sería notas, canción y el concierto.
Uh-huh.
Entonces tú puedes crear, ¿no?, notas, otros crean canciones, otros crean el concierto, tal. Es fácil, pero es de los sectores más complejos que hay a nivel de creación. Nosotros en la fundación, una cosa que hacemos en la fundación es estudiar todos los sistemas creativos y de innovación desde la radio, ¿vale? Desde la radio hasta la arquitectura, el diseño, puede ser una empresa como Movistar, y cada uno tiene unas características muy diferentes.
Y de lo que pasa en la cocina en términos creativos, ¿qué es extrapolable a otras actividades y a nuestra vida, en definitiva?
No, normalmente MasterChef no existiría, ¿vale?, si no fuéramos existido toda esta generación, ¿no? Poco a poco, sobre todo, lo más importante que hemos conseguido toda esta generación ha sido la actitud en las casas. Por primera vez en la historia, los niños y niñas quieren cocinar. Esto es increíble, ¿eh? Primera vez en la historia. Al menos en la historia que sepamos. Esto es porque han habido los cocineros, ¿vale?, que han hecho.
Lo hacen, cocina por gusto y no por obligación, digamos.
Exacto. Siempre antes eran las niñas, los niños no entrábamos a la cocina.
Claro.
Estaba prohibido.
Claro.
Y las niñas era por obligación. Hoy en día, los niños y niñas entran porque quieren. Veremos de aquí X años que los papás van a llegar a las 8 de la tarde y los tendrán la comida hecha por los niños. Esto no es ciencia ficción, esto está ya pasando, pues llevamos pocos años y veremos cómo un cambio social, lo que significó que la mujer se incorporara al trabajo, que esto fue a nivel de cocina un crash. No había, ¿no?, alguien que cocinara todos los días, y esto fue fantástico, porque ha sido un avance social increíble, pero a nivel de cocina, bueno, ¿quién cocina entonces?
Claro.
Bueno, sí, al final se reparte el trabajo, ¿no?, entre todos, que los niños y niñas quieran cocinar, es brutal esto. Entonces, tal. Creo que lo más importante del impacto que hemos tenido en toda esta generación es la actitud delante de lo que es cocinar.
Esta es tu visita número cuánto a Chile, no sé si la tienes ya registrada.
7-8, ¿no?
7-8. ¿Y hay algún, cuando te dicen vas a viajar a Chile, hay algún plato que dices, ah, qué rico, voy a comer tal cosa?
Claro, en este caso me interesaba mucho conocer por algo de Rodolfo Guzmán, porque no lo conocía. Gracias a internet, hoy tú conoces todo. Un cocinero profesional, viendo las fotos que hay en internet, sabe al 90% el nivel que te puedes encontrar. Hay casos, cuando son niveles muy, muy complejos, como es Boragó, que no es tan fácil, ¿sabes? No, vale, te puedes hacer, pero era un restaurante que a mí me interesaba mucho. Yo conocía a Rodolfo, pero no de aquí. Y fui, y la verdad es que me maravilló. Es decir, creo que es un restaurante que es mucho más que un restaurante, es un lugar donde creo que podría perfectamente por empezar a hacer una génesis de lo que es Chile. Yo siempre que he venido aquí, todos los chilenos me decís, bueno, pues qué Chile, ¿vale? Estamos definiendo, ¿no?, qué es Chile. Creo que lo está haciendo a través de la cocina. A través de lo que es la cocina, y es un embajador chileno a nivel cultural como pocos tenéis. Es decir, ya te digo, en un top, yo estaría en el top de los 10 del mundo, que, y esto es súper importante, ¿no? Después yo tengo una memoria anual con Chile, que son las cerezas. Porque en Navidad llegan las cerezas, ¿no? Ahora le decían a varias personas, estaban reunidos con el director general de Movistar y diferentes empresarios, que teníais que hacer una campaña Chile en Navidad, ¿no? Un packaging precioso, porque cuando llegan a Europa, ¿vale?, y a Estados Unidos.
Pero no tenemos ni la más mínima conciencia de eso acá en Chile.
Claro. Para tú estar aquí, yo tampoco tengo conciencia de que las mandarinas llegan a Japón, ¿me entiendes? Las mandarinas españolas. Esto es un tema muy, lo de la cereza, muy aquello emocional, ¿no?, porque en Navidad y tal. También ahora tenemos mucha conciencia de eso, del guayú, del vacuno. Porque en España se utiliza bastante, es de calidad y tiene un prestigio importante, ¿no? Los productos del mar, yo cuando vine, todos estos productos, ¿no?, como el loco, todos estos que para mí eran, ¿vale?, diferentes, descubrí un mundo nuevo. Fuimos a un restaurante que se llama La Calma, primero fuimos a Coco a comernos una centolla, ¿vale?, ¿no? Y después fuimos a La Calma a un chico que es buzo y que prepara el marisco de una manera increíble.
Sí, tiene una especie de devoción por el producto, muy notable.
Pero con una pureza casi japonés.
Sí.
Y es totalmente chileno. Bueno, entonces yo creo que lo que decía antes, ¿no? Es decir, que Chile ya está en la parrilla de salida para ser y que es un país importante en el mundo, porque hoy en día las ligas son mundiales, no son, ¿vale?, de América Latina o de Europa. ¿Qué pasa? Pues hay que tener paciencia. Pero que no podéis querer conseguir lo que consiguió España en 30 y pico años en 10.
Claro.
Vale, puede tener 20 y pico, pero va a haber una explosión seguro de chicas, chicos jóvenes que salen de estos restaurantes que estamos hablando, de lugares como La Calma, tanto en esto o como La Carne. Le preguntaba a Rodolfo si hay un restaurante en Santiago de solo guayú, de vacuno, un asador, donde solo comas como signo de identidad. Me decía que no lo tenía claro, ¿sabes? No.
Sí, no, yo sepa tampoco existe, exclusivamente guayú, sí.
Y tenéis que entender, que lo entendéis perfectamente, ¿sabes? No, que todo es comunicación. Tú tienes que dar calidad, pero si no comunicas, ¿vale? No, y tienes que contextualizar. Es muy importante contextualizar, porque no tenemos tiempo, hay mucha información, y tú tienes que decir, mira, pa, si tú tienes que tener a un periodista español, norteamericano o japonés, y en 3 días llevarlos a 5 o 6 lugares, ya hemos dicho 3, ¿no? Uh-huh. Coco, ¿vale? La Calma.
Y Boragua.
Bueno, no, seguramente con 3, si tuviéramos este asador de guayo, serían 4. ¿Vale? Seguramente un restaurante vegetariano sería muy interesante, porque el mundo vegetal en Chile es importantísimo, la agricultura, y crear un discurso, ¿vale? Que al principio serán pocos establecimientos, ¿eh? Pero después tú vas abriendo, se forman tendencias, modas, se estabilizan, y es como que crean las, ¿no? Una estrategia de país. Tenéis un país muy al lado, que es Perú, que es lo que han hecho estos 10 años. Yo les ayudé porque pensaba que era maravilloso que la cocina fuera un arma social. Y tal, y me dicen, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿No? Cuando voy a otros países de América Latina, pero no hay que hacerlo como Chile, hay como Chile, como Perú, no hay que hacerlo como Perú, Perú es Perú. Chile es Chile, Argentina es Argentina, Brasil es Brasil, México es México, Colombia es Colombia, Ecuador es Ecuador.
Claro, que muchas veces nosotros pensamos que no tenemos la tradición culinaria como para lograr un desarrollo gastronómico como el que sí han logrado México, Perú, otros países.
Optimizarlo. No, es claro, si esto es realidad, ¿vale? Que lo tenéis que decir vosotros, no yo. Optimízalo. O sea, no, todo, o sea, no, en la vida, ¿no? Aquello. Si tengo 10 chaquetas, es un problema. Si tengo una, es otro problema. Pues si solo tengo una, voy a optimizarlo. Entonces, si resulta que os cuesta decidir una cocina tradicional de años, pues hazla de la cocina tradicional de futuro. Márcate una cocina tradicional para el futuro. Pero sois los chilenos que no tenéis que hacer. No tiene que venir nadie de fuera a daros lecciones, ni yo, y yo mucho menos. Os puedo explicar cómo se ha hecho en España, cómo se ha hecho en Dinamarca. Es decir, los 7-8 países que están marcando hoy en día la comunicación de ¿no? a nivel gastronómico. Os voy a decir, en España vienen 8 millones de turistas. Escucha esto, ¿eh? Que su primer motivo es la gastronomía. No que vengan por la gastronomía, pero su primer motivo, 8 millones de turistas. Más que turistas que van a Egipto. No, para que fíjate si es importante tal. Fíjate, Lima, el turismo gastronómico, que siempre va ligado con turismo de calidad. El turismo gastronómico de calidad es importante. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es una estrategia. Tenéis porque tenéis un clima maravilloso que te permite tener productos, tenéis mucha diversidad.
Le queremos agradecer muchísimo a Ferran Adrià por esta visita, por esta conversación aquí en Aire Fresco. Muchas gracias y mucho éxito en tu visita y que tengas un buen retorno a Barcelona.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos a escuchar un poquito de música. Este es John Lennon con I'm Losing You. Escuchamos a John Lennon con I'm Losing You. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos la carta del filósofo André Gors a su esposa Doreen Cale antes de suicidarse juntos. Luego nada personal con Matías del Río, María Cosochea. A las 20 horas Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Carlos Larraín. Y a las 20:30 horas Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a Elton John. Y nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Aire Fresco. Nos juntamos mañana a las 6 de la tarde en punto. Chao.